cabizbajos y, por qué no decirlo así, deprimidos. Voy a hablar sobre la depresión. ¿Cuántos saben qué es la depresión? Alabado Dios. Y ahí está la pregunta: estoy deprimido. ¿Qué debo hacer? ¿O qué puedo hacer? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego el salmista contesta: mi socorro viene del Señor, no de los montes, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Para agilizar la lectura voy a necesitar dos capítulos, 18 y 19 de Primera de Reyes, pero voy a extraer algunos para el mensaje, algunos versículos, porque es algo extenso. Alabado Dios, gloria a Dios para siempre. Y voy a tratar de resumir solamente algo. Alabado Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a leer capítulo 18. Alabado Dios. Verso 24. Iban a hacer un sacrificio, un altar, dos grupos: los Baales, al dios Baal, los sacerdotes de Baal, y Elías, a nuestro Dios. Dice el versículo 24: invocad luego vosotros al nombre de vuestros dioses. Fíjese, eran dioses, un montón. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ojalá y así la gente dijera, ¿no? Desde niño, y la religión nos confundió, y la tradición, diciendo que había muchos medios, muchos mediadores y muchos dioses, y nos confundían. Nos ponían uno y otro y otro, y nos presentaban otro. Alabado Dios, cuando Dios no la hace difícil, es solamente un Dios verdadero. Aquí había un montón que realmente no contestaron y no servían para nada. Soberano Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia con que nos has amado. Señor, que tu palabra, Dios, nos edifique, nos nutra y nos ayude, Dios, en las áreas tan complejas que es del ser humano, como la depresión, debilidades, Señor, amarguras, resentimientos, orgullos. Señor, tu palabra nos limpia, nos purifica, es como agua. Tu palabra, Dios, trae el poder purificador. Te damos gracias, Señor, por todo. Guíanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Estoy deprimido. ¿Qué debo hacer? Hay muchas personas que pueden hacer eso, ¿no? Deprimido, depresión, aburrimiento. Hermanos, desde que la persona recibe, desde que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, comenzamos en una batalla en la carne y en el espíritu. La gente que no tiene a Jesús, que no discierne, pues sí, batalla en la carne y sufre, ¿no? Pero no tiene una lucha espiritual. La carne los arrastra y su hombre carnal, natural. Pero sabe que Satanás, el enemigo, no puede tocar el espíritu de las personas, porque el espíritu es la parte que Dios ha redimido, es el espíritu nacido de Dios. No la puede tocar. Por lo tanto, él toca nuestra carne, aunque seamos pastores, no le hace, predicadores, toca la carne y la puede estimular a pecar, la orilla a pecar. Entonces, su única alternativa del diablo, de Satanás, es tocar la parte física de uno con la esperanza de que uno avance en lo espiritual. Es por eso que mucha gente, si se detiene y no lee la Biblia y no escucha mensajes como este, se detiene y no puede vencer a la carne. Jesús dijo: el espíritu está presto, pero la carne está enferma. Entonces el diablo quiere detener el avance espiritual de las personas y trata de vencer el testimonio también de los cristianos, especialmente para que no tengan efecto en las vidas de otros, de sus familias, de sus amigos, y para que no vean el verdadero cambio de Jesús en nosotros que ha traído nuestras vidas. Cuando vinimos a Jesús, Él nos cambia por dentro, Él le hace al revés, y lo de afuera sigue igual, pero empieza por dentro. La religión y la política también, lo que él permite, hace cambios por fuera y ofrece y te doy, mira, cambia y está bien por fuera. para su vida, para su alma, pero no lo hace por dentro como Dios. Entonces, Satanás nos ataca en lo punto más débil, que es la carne, y nos ataca por medio de, ¿qué creen? De la depresión, medio de tentación, de debilidades, culpabilidades, jovencitos, medio de aburrimiento. Ay, no hay yo qué hacer, estoy aburrida, alabado Dios, amarguras, y nos ataca con preocupaciones, con afán, con ansiedad, con dudas y con deudas también, alabado Dios, y mete temores. Entonces ataca con el fin de que nosotros nos rindamos o nos rindamos y estemos inofensivos e inútiles para engrandecer el reino de los cielos. Entonces, lo triste es que el diablo muchas veces logra su objetivo en uno y otro, sea jovencito, sea grandes o viejitos, no le hace, debido a que ignoramos lo que él está tratando de hacer. Entonces surge la pregunta: ¿qué debo de hacer? Yo quiero ayudarle a que usted comprenda lo que Satanás está tratando de hacer y proporcionarle sugerencias. No voy a darle no voy a curarles con todo yo, como médico espiritual, exactamente con todo acerca de la depresión, pero le voy a dar sugerencias que le van a ayudar, y estoy seguro, porque van a ser directamente extraídas de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esas sugerencias que nos sean útiles para repeler o repelar. Cuando usted se echa spray, ¿no?, para repeler los mosquitos. Bueno, vamos a ver estas sugerencias bíblicas para repeler el mosco de Satanás. Alabado Dios. Y ahuyentarlo. Entonces, ganar la batalla interna que estamos llevando en la vida. Cada siervo de Dios, cada soldado, podemos decir, del Señor. Uno de los demonios que Satanás envía a la vida del cristiano es precisamente el espíritu de depresión, y es un espíritu maligno. Él no es bien en persona, envía a un agente de depresión, y este demonio horrible llega lanzando a sus mentes del cristiano, mayormente, o sea, llega lanzando ataques de diferente tipo, como mencioné, o sea, con temor, con ataduras, con cansancio, amargura, muchas cosas. Y mayormente cuando está cansado o después de pequeños fracasos o grandes fracasos también. ¿Por qué? Mire, de repente el cristiano empieza a sentirse de poco valor, pensando que baja estima, que no vale nada, que no lo aprecian, que nadie lo quiere, y pensando que todo lo que le hace, lo que él hace, lo que emprende, le sale mal. Nada me sale bien, y este no es mi día, y empieza a patalear. Pero recuerde la batalla de la mente. Sin embargo, la depresión puede llegar a uno después de un gran éxito también, como el de Elías. Sí, los capítulos, si usted los lee, especialmente en casa, vamos a tocar algo ahorita dentro de mensaje. Entonces, una de las cosas, la depresión también puede venir cuando uno no puede vivir de acuerdo a una expectación, algo que uno espera. Por ejemplo, el apóstol Pedro, tanto Mateo, bueno, los cuatro evangelios, pero Mateo 26, Lucas 22, nos habla del apóstol Pedro cuando le salió enfrente a Jesús, y Jesús dijo que el Hijo del Hombre iba a ir y ser entregado y en manos de pecadores y luego sufrir mucho. Y Pedro le sale adelante, le dice: Señor, yo no voy a permitir eso. Y Jesús le dijo: y van a ser esparcidos como ovejas, van a herir al pastor. Y Pedro, bien valiente, le dijo: aunque todos te nieguen, todos te dejen, yo no. Mi vida daré por ti. Son palabras grandes, porque iba a venir un chamuco. Precisamente Satanás iba a venir y le metió esa gran depresión. Entonces vemos que Pedro no cumplió. ¿Qué pasó? Cuando llegó la presión, Pedro no cumplió con su propósito de expectación que él tenía, y fue el primero en negar a Jesús. Fue el primerito. Claro que Pedro se salvó porque pues él era sincero lo que él decía, pero no valoró sus palabras. Entonces, lo trágico de la depresión es que la mayoría de las personas piensan que solo pueden escapar de ella con la muerte. Por eso mucha gente se quita la vida, entre ellos muchos jovencitos se suicidan, que tenían un porvenir y tenían riquezas y tenían buenas calificaciones y todo, su familia, se suicidan. Es por eso, por la depresión. Pero no es escapar, la muerte no es el escape. Pero no así los cristianos. Nosotros tenemos una ayuda, y Dios puede y quiere, nos va a dar la salida, ayudarnos a vencer a nosotros de la depresión. Mire, una de las historias que por eso escogimos aquí también, aparte de Pedro, es la de Elías. Y yo cuando recién era nuevito en el Señor, me decía, ¿a poco los cristianos se deprimen? Pero los pastores y luego los profetas, sí, Moisés se deprimió, Elías se deprimió, Pedro se deprimió. ¿Ve cómo esto nos viene a todos? Así que por eso escogimos esta historia. Entonces, vemos aquí Elías un gran ejemplo de depresión. Encontramos al profeta Elías parado firmemente, mire, al lado de Dios, desafiando a todos sus enemigos, a todos, 450 profetas de Baal y 400 de Acera, eran como 800, que 50, ha alabado Dios, pero él se enfrentó a 450. Los otros por allá estaban escondidos, ha alabado Dios. Por lo pronto vamos a echarle estos 450. Entonces vemos que Elías hace un reto a estos 450 profetas y hacen dos altares. Vamos a leer un poquito para que usted entienda, verso 18 ahí, 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, sabían, ¿verdad? Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres, désenos pues dos bueyes y escojan ellos uno, o sea uno a cada uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el altar, el otro buey, perdón, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Y leímos el versículo que leí para resumir todo esto que estoy leyendo en una sola vez. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Cómo le dijeron? Hagámoslo y sigamos, sirvamos a Dios. Pero se le echaban para atrás, ¿no? Entonces, estos dos altares, así que ellos estaban pidiendo, los 450 pidiendo a Baal, a sus dioses falsos, a los demonios, pero Baal no los oía. Estaba por allá de vacaciones o dormido, ¿no? Como dijo el profeta. Y Elías hace una sola oración. Aquellos hacían oraciones para ahorrar tiempo y la Biblia usted lo conoce y lo va a leer en casa. Gritaban y mediodía y se zanjaban con cuchillo, sangre brotaba y ya casi se desmayaban. ¿Se imaginan los pobres ayunando y luego invocando, gritando y zanjándose? Y Elías solamente una sola oración y desciende del cielo entonces el fuego y consume el sacrificio. Y además ellos pusieron su buey y lo destazaron, como se dice, en leña sequita ahí solamente y listos ahí para que descendiera fuego. Elías no, Elías todavía mandó y le echó agua al altar y hizo una zanja todavía y echaron cubetas, o sea, cubos de agua y no bastó. Y dije, traigan más, otro tanquezote de agua y le echaron, no sé agua, ¿dónde? No había agua, no sé dónde la agarraron, ¿no? Fueron a conseguirla lejos. Y todavía se llenó la zanja de agua, esas zanjas que hacen cuando uno hace el cimiento de una casa. Y todavía todo se llenó de agua y desciende el fuego. Y si usted es curioso, consume el holocausto, la leña, las piedras, hasta las piedras. Y lambe todo el agua, toditito. ¿Ve el poder de Dios? Entonces, Dios le contestó a Elías, ¿por qué? Elías era un hombre de Dios, el héroe de Dios, uno solo contra todo el montón. Así que tomó a los 450 profetas de Baal y los degolló junto al arroyo de Cisón. ¿Por qué? Porque eran falsos. Y dice usted, pero un hombre de Dios matando, sí, porque era el Antiguo Testamento y estaban bajo la ley. Y la ley decía de Moisés que cuando uno consultaba al diablo o a brujos, era muerto, conforme a la ley de Jehová. Hoy no, ¿se imagina cuántos cuellitos de gallina no saltarían? Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Entonces ahí le dejamos, ¿no? Entonces la noticia del evento, ¿quién cree que llegó a oídos? A una mujer mala. Yo digo que fue la primer bruja. Bueno, la secuencia, Jezabel. Esta reina Jezabel era una mujer perversa. Y el mismo rey fue y le dijo, acá dio a Jezabel, capítulo 19, verso 1. Va de chismoso el rey porque la reina lo manipulaba ahí. Acab dio a Jezabel de nuevo la nueva de todo esto, de Elías que había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Y qué cree que dijo esta mujer? Lea el verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, a la misma hora lo iba a degollar, lo iba a matar. Dijo que así le hiciera Dios y aún le añadiera. ¿Y cómo murió esta mujer? Algo parecido y más horripilante, ¿no? Usted sabe la historia. ¿Cuántos saben cómo murió? Fue arrojada de un piso altísimo hacia abajo, se estrelló y los perros se la comieron. Todo. Toda su carroña, toditito. Miren nomás. Entonces aquí vemos que Elías acababa de degollar a estos 450 hombres, pero ahora va a huir de una sola mujer. ¿Ves las mujeres? Una sola mujer mala, perversa. Entonces él va a huir para salvar su vida, porque Dios no le había dicho que se quedara ahí y esperara, ¿no? Era muerte. Dios no le dijo palabra, sino Elías se queda. Pero Elías corre, entonces huye de ella y se va a una parte llamada Berseba, la parte sur de Israel. Ahora, ¿qué ha pasado con Elías aquí? Mire, un espíritu de depresión. Llega un chamucote y lo apresiona allí. Y por lo que él dice, lo que vamos a leer dentro de unos momentos. Entonces el profeta está deprimido. Ve el verso 4, alabado Dios, del 19, bueno, desde el 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Ahora, verso 4. Y él se fue por el desierto un día de reposo, de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Viene la depresión. Un profeta dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, una cosa es que Dios permita que le quiten la vida y otra es que uno se quite la vida. Él dijo, me voy a matar, me voy a suicidar, eso es suicidio, eso no tiene perdón. Él le dijo a Dios, quítame la vida, pero Dios, ¿qué le iba a quitar la vida? Dios no mata a nadie. Entonces ve, basta pues, oh Jehová, quítame la vida, pero vemos aquí entonces, no vamos a dejar al profeta aquí, vamos a ver, a entender, porque él estaba en depresión. Vamos a ver entonces, si observamos la condición de él, vamos a ver lo que Dios hace para restaurarlo. Primero, mire, Dios sabía que él cayó en una depresión ahí, entonces Dios le da un consejo, lo aleja del peligro y de esa mala mujer, y luego de ese rey perverso Acab, y luego lo aleja de su problema para que él descanse. Y yo siempre he sabido eso, que uno no tome decisiones cuando está bien trabajado, bien cansado, bien hambriento, bien desvelado, con hambre o enfermo, no tome decisiones, está en depresión. Descanse, relájese, lo primero que Dios hizo con él. Entonces Elías había estado tan preocupado con el bienestar de otros que él como que se había olvidado de él mismo. Él estaba como que no tenía apoyo de los demás profetas. Los demás se andaban escondiendo. Si usted lee la historia y como un buen siervo de Dios protegió a 800 de ellos y los alimentó con pan y agua. Entonces, él necesitaba descanso, un refrigerio, un tiempo de autoanálisis y de recuperación. Allá no, él no tenía carro ni aire acondicionado, ni los McDonald's ahí cerquita, nada de eso. Entonces, Dios hizo que Elías en su vida de Jezabel, él corriera 200 kilómetros desde el Monte Carmelo de Galilea hasta Berseba, la parte del sur de Judea. Él estaba en el norte. Haz de cuenta que estaba allá para el norte como de Greeley, Colorado. Y se vino casi hasta Pueblo. ¿Se imagina? 200 millas, bueno, en kilómetros. Alabado Dios. Entonces, allí físicamente él estaba agotado y Elías tuvo que descansar. Y si usted es curioso, lo visita un ángel, Dios le envía un ángel, no una, sino dos ocasiones. Mire, verso 5, ahí donde estamos, dice entonces, y echándose debajo del enebro, es decir, un árbol, se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Pero Elías estaba tan cansado que le cayó pesada la comida. Verso 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Como esos niños que alimenta a uno, les da de comer, los oruta y a roncar otra vez. Pero enseguida vea otra vez el ángel, verso 7, y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come otra comidita ahí, porque largo camino te resta Hasta ahí, alabado Dios. Entonces vemos que después de que comió la segunda vez, caminó 40 días y 40 noches, ¿se imagina? Distancias completamente larguísimas hasta llegar al monte Horeb, que creo que es el monte de Sinaí, donde dio Moisés, Dios las tablas a Moisés. Entonces, a esa distancia, totalmente alejado del problema, del peligro, él tuvo un tiempo, unas vacaciones que Dios le dio. ¿Cuántos pastores necesitan eso? ¿O cuántos trabajadores, verdad? Padres de familia, darse un descanso y salirse un rato y despejarse. Mire, las cosas no han cambiado para nosotros ahora. En este tiempo y todo este, son difíciles el ajetreo, todo ello. Entonces, hay veces es bueno alejarse por unos días y descansar y recuperar fuerzas. Y eso es lo que Dios hizo por Elías. Eso es lo primero. Lo segundo que Dios hizo aquí, hizo para trabajar la depresión de él, era dejar que él se desahogara. O sea, ya estaba descansado. Ahora él se iba a desahogar. O sea, él iba a decir sus motivos por el cual él estaba así. Verso 9, ahí mismo dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, vino ahora Dios en él, pero en palabra. Dios habló, él no vio a nadie, la palabra de Dios. Y le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Y mire la queja de él, el desahogo de él. Dice, 10, respondiendo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Ve? Por eso un pastor se molesta cuando la gente no viene, la gente no es fiel. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire cómo él se está desahogando. Fíjese los pasos que da aquí. Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Encerrado en la cueva. ¿Cuántos nos hemos quedado en casa ya? Y hoy en día mucha gente ya se quedó en la cueva, en sus casas, en la tecnología, en el control ahí. ¿Qué haces aquí, Elías? O sea, le dijo: Elías, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y me gusta esto que Elías está diciendo, pero también lo que Dios hace. Entonces, Elías ahí habla y saca todas sus frustraciones al aire. Él le dice y dice: ¿sabe qué? Y Dios guarda silencio. Mire cómo es Dios. Dios no le dice nada. Lo deja que hable. Mire, entonces le contó a Dios todo, como nadie le prestaba atención, como él estaba solito solamente predicando, los otros se habían escondido. Entonces, sin embargo, dijo que nadie quería unirse a él y que también a él lo perseguían y que de tanto que lo odiaban lo buscaban para matarlo y que solamente él quedaba. Entonces, Elías sacó todos sus sentimientos y se desahogó. Y hoy también Dios está dispuesto a hacer lo mismo con nosotros. Dios nos deja. Pero hay que hacerlo en el altar, hermanos, a decirle: Señor, me siento así, estoy frustrado y desanimado, y aquí mira con Dios. Y Dios escuchando, sí, espera, consolándonos. Alabado Dios, y Él nos va a dar algo. Entonces aquí vemos, ahí está Dios para escucharnos. Y mire lo que sucedió. Entonces, la tercera cosa que hizo por Elías, ya que lo escuchó, le dijo: ¿sabes qué, Elías? Ahora, Dios le contesta aquí, verso 11 y 12. Mire lo que Dios le contesta. 11. Él le dijo: mira, Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Mire, vamos a pararnos allí. Ahí Dios le está demostrando a Elías que él está en control de todo. Él le dijo: ¿sabes qué? O sea, le está recordando las promesas, que Dios tiene todo el dominio. Inclusive ahí le dice: ¿sabes qué? Yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal, ya cuando lo restauró y todo eso más adelante. Entonces, Dios no ha perdido su poder. Y muchas veces pensamos que si no hay truenos, que si no hay terremotos, entonces Dios no está con nosotros. Que si no hay rayos y centellas. Y por eso hay personas que dicen: no, tengo que hacer escándalo, tengo que hacer ruido, tengo que quebrar esto y hacer funcia para que se manifieste Dios. Y van por emociones. Y van. Y ahí surgen dichitos que... No, que no grite tanto, que Dios no está sordo, pero que también Dios no parece de esto, y que empiezan a Nada de eso. Pero mire, Dios no siempre nos habla en voz alta. Dios no siempre contesta en gran estruendo. Como cuando le habló en el monte Sinaí. Le habló Moisés. Y le habló. Y le dijo, no, yo soy Jehová tu Dios. No te harás imágenes delante de mí. Una voz tronante. Y dice que el monte humeaba. Estaba al rojo vivo. Aquí no sucedió aquí. Entonces, no siempre habla Dios así. Vemos aquí con Elías esta verdad, que él lo sacó a Elías, lo hizo pasar por poderoso viento, un ciclón, un terremoto, alabado Dios. ¿Qué más? Un fuego, pero tampoco Dios estaba en el fuego. Sin embargo, vino después del fuego vino un viento apacible, un silbo. Y ahí estaba Dios. Y para ministrar, se imagina, pues, le sigue hablando fuerte, pues lo asusta, ¿no? Lo pone peor, ¿no? Tranquilo, le dijo. Todavía lo estaba escuchando. Y ahí estaba Dios. Entonces, el hecho de que Dios no esté operando con nosotros en potencia de truenos o terremotos, no significa que Dios nos ha abandonado, que Dios no tenga el control. Dios nunca nos desamparará. Él dijo, no temas a lo que pueda hacerte el hombre. Yo no te dejaré ni te desampararé, dice el salmista. Ahora, lo cuarto y última cosa que Dios hizo por Elías después de su depresión es que lo envió de nuevo a trabajar. Mire, verso 13 y 14, Elías sigue hablando aquí un poco, mire, lo deja que hable. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro, pero fíjese ya con reverencia, después del silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Ve cómo él solo salió de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? Otra pregunta que le hace Dios. Como diciendo, Elías, como que ya es tiempo, ¿no? Cuélele, váyase a trabajar ya. Entonces, Elías 14 respondió, he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjese, pero ahora sigue con ese celo de Dios, con esa, o sea, como tenía fuerzas, la depresión le pasó. ¿Y qué le dice Dios en el versículo 15? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y ahí le habla también de su sucesor para dejarle ahí a Eliseo. Y de Jehú, que él va a hacer justicia, y él va a ordenar reyes y hasta su sucesor, al otro profeta, que es Eliseo, que va a continuar. Entonces, Dios sabía que entre tanto Elías se quedara sentado ahí, solo iba a estar pensando en el pobrecito de mí mismo, víctima. El que se ha quedado en casa, que no se congrega, y mi hermana decía hace ratito, no, pues Dios nos manda a congregarnos, no dejando de congregarnos, sabe que Dios lo ordena, somos un cuerpo, aún con las ofrendas que nosotros damos, una sola ofrenda no haría tanto, pero nosotros unimos nuestras ofrendas para una causa, para la obra de Dios, para un misionero, las unimos juntas hasta para eso. Entonces, cuando alguien se queda solo en casa, no le sirve a Dios, vive para sí mismo, es víctima, está en su depresión, en sus excusas. Nosotros, Dios no nos hizo para estar solos, aún ni el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Pero en el cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a hacer un cuerpo si un cuerpo es un organismo? Nosotros no somos una fábrica, ni tenemos un mentor como un presidente ni un político. Somos un cuerpo, un organismo, donde nuestra cabeza es Cristo Jesús. Entonces ve, Dios no quiere que seamos nosotros, ¡ay, pobrecito de mí! ¡Ay, mira mi situación, lo que me hicieron! Si Dios sigue oyendo a Elías, va a estar a Elías allí quejándose y todo. No, no. ¿Sabes qué, Elías? Vamos a trabajar. Entonces, así que Dios le dio una tarea y lo mandó de regreso a su trabajo. Una vez que nosotros también, hermanos, hemos descansado, comido bien y obtenido la seguridad de Dios con nosotros, o sea, que tenemos que Dios nos llamó, Dios está con nosotros, necesitamos hacer exactamente eso, regresar al trabajo. Es como cuando nosotros, a un niño, ¿verdad? ¿Pero qué te pasa, mijo? ¿Estás sanito? ¿Te llevé al médico? ¿No estás enfermo? ¿Estás bien comidito, bien vitaminado y todo? Y no quiere ir a la escuela, no quiere hacer sus deberes. Ya comió, está bien, órale, ahora a trabajar. Entonces, vemos que, así que espero, hermanos, que este mensaje, miren, voy a tratar de repetir los puntos en pequeña escala, Espero que le sea de gran bendición. Si es que usted se siente deprimido, que sea una receta médica de Dios para usted. ¿Por qué? Porque mire, usted siga la receta. Número uno, dijimos, lo que cuando usted está en depresión, Dios lo aleja de la carga de la persecución. Dios lo aguarda por un tiempo hasta que el problema pase. Aléjese, pero un tiempo. Hasta en el matrimonio hacemos eso, ¿verdad? Nos alejamos un tiempo y después nos unimos para que no nos tiente Satanás. Número dos, cuando esté usted ahí, desahóguese. En este periodo, mucha gente hace periodos de ayuno, 21 días de ayuno. Lo hacen gradual, a veces con frutas, con legumbres, con agua. No lo hacen completo, porque si no, pues se morirían, ¿verdad? 21 días completo. Pero se hace con un propósito. Entonces, ahí hay veces muchos se abren con Dios y se desahogan y se relajan. Se autoanaliza uno. Alabado Dios. Para salir de esa situación, entonces, con un buen humor. O también es recomendable cuando usted se desahogue, hágalo con el pastor. Si no, hay maestros, hay un buen amigo de fe. No con cualquiera, hay buenos mentores que lo pueden escuchar y que le pueden a usted aconsejar y ayudarle a que salga de la frustración. Lo tercero que es que tiene que leer las promesas, creerlas, extraerlas, que Dios tiene el control, que Dios es soberano, que Dios está con usted y que hay mucho que Dios no le ha dejado. Dios nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Entonces tenemos que asegurarnos de la presencia de Dios. Señor, tú estás conmigo, tú me llamaste, mira cuánto tú me has dado, tú me has permitido leer la Biblia varias veces, mira cuánto está aquí. Hay personas que ni Biblia tienen. Y lo cuarto, tiene que, como dijimos, regresar a su trabajo. ¿Para qué? Todo siervo de Dios pasa por momentos de depresión. Padres de familia, madres, los niños, ya ves a los niños en la escuela con el bullying, las burlas que les hacen, los exámenes, los tests que ellos les hacen, se deprimen. Pero pienso que poniendo en práctica estos cuatro pasos que Dios nos ha mostrado hoy en su palabra, entonces podemos vencer la depresión, vencerla en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la depresión va a venir, de eso podemos estar seguros, tarde o temprano va a venir. Y muchos la enfrentamos de diferente modo. A muchos les da por comer, muchos por dormir, muchos por meterse al trabajo, otros por aislarse, o sea, de diferente modo va a venir, pero con la ayuda de Dios podemos vencer y así tener una victoria y traer honra y gloria a Dios. Trabajamos en la obra, lo expandimos para gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que, hermanos, cierro. En este tiempo que hubo de Elías, donde estaba acá perverso y todo eso, que adoraba Baales y tenía falsos, y su esposa Jezabel, Dios levantó a este poderoso profeta. ¿Sabe que este profeta, él le decía la verdad en su cara? Porque cuando se encontraron ellos, Acab y Elías, que la mandaron buscar, y Elías se manifestó a Acab, y Acab le reprochó. Dice, ¿eres tú el que turbas a Israel?, le dijo. ¿Y sabe lo que le dijo Elías? Le volteó. Tú eres el que turbas a Israel con los Baales y tumbando quitando los altares de Dios, cultos falsos. Eres tú, pero haz esto, le dijo. Aquello, prepara tu carro, únselo y porque va a llover, va a enviar lluvia. Ah, primero lo de los profetas, haz esto, junta a tus profetas y yo junto y hagan su altar y hago yo el mío. ¿Sabe que Elías es un precursor y un prototipo de Juan el Bautista? Porque Jesús dijo que Juan el Bautista vendría con el poder de Elías. Elías y Juan el Bautista no son el mismo, pero en el Antiguo Testamento el Juan el Bautista era Elías y en el Nuevo Testamento el Elías era Juan el Bautista. O sea, no son el mismo, pero es un prototipo, son precursores. Entonces traían ese poder, esa autoridad. Por eso Dios se manifestaba tanto a ellos, tanto a Juan el Bautista como a Elías. Amén.